Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat, pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Nunca olvidar que la decadencia en Chile partió con Michelle Bachelet. El punto de quiebre de nuestra calidad institucional, democrática, económica, tan admirada en algún momento por el resto del mundo, no fue exclusivamente culpa del mal gobierno de Boric o del octubrismo. Ellos solo empeoraron la situación. La culpa en realidad la tienen las reformas del segundo gobierno de esta expresidenta simpaticona, que nuevamente pretende vestirse de estadista con un cargo internacional en la ONU. Bachelet nos recuerda lo que pasa en Chile cuando la izquierda gobierna con mayoría parlamentaria, dejando un verdadero prontuario de reformas a su haber. Revisemos un poquito. Una reforma tributaria que frenó la inversión, una reforma laboral que mató empleos, una reforma educacional que impulsó la tómbola y liquidó la educación particular subvencionada, y quizás el golpe de gracia, una reforma política que nos dejó un Congreso fragmentado en feudos personalistas que hoy impiden gobernar y legislar como corresponde. Todo esto sin considerar el caso Cabal, el escándalo de violaciones en el Sename y el inicio de la crisis de las listas de espera en salud. Comenzaron justamente con Michelle Bachelet. Pese a este prontuario, hoy a Bachelet quieren convertirla en secretaria general de la ONU. Y Boric, más que jefe de Estado, hoy nuevamente actúa como el jefe de barra de su mami, a la que deben blanquearle su historial. Una vez más, Boric actúa como calcetinero más que como presidente en foros internacionales, y una vez más lo hace insultando la inteligencia de los chilenos, que hasta el día de hoy sufrimos los estragos de reformas que nos deja la tía Bachelet. Es que esta generación que nos gobierna le debe mucho a Michelle Bachelet. La mami llevó al poder a la generación de inexpertos que hoy día nos gobiernan, recogiendo en reformas sus eslóganes de asamblea universitaria. Sin embargo, la memoria de un país que hasta el día de hoy sufre estas reformas no puede blanquearse con un cargo rimbombante en Nueva York. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Sabías que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones. Porque septiembre siempre suena bien, hoy te damos los mejores beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha 30% de descuento en Starbucks todos los lunes y viernes en bebidas preparadas en barra. Un 40% de descuento sin tope todos los martes en la app McDonald's con una compra mínima de 10 mil pesos. Y además, 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI en la app de Copec con tope 7 mil pesos. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus cuatro versiones con motor a gasolina, diésel o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa. Son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas Esteban animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas. Y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
10:16 a.m, jueves 25 de septiembre, y ya lo escucharon en la apertura editorial. Estoy muy bien acompañada de mi amigo Ricardo Neumann, que me estuvo reemplazando, de hecho, la semana pasada.
Exactamente.
Candidato a diputado.
Siempre es difícil reemplazarte, Gonia.
No, pero está bien. Sí, yo sé que soy irreemplazable, pero está bien.
Pero tú me estabas presentando, no es menor.
Estaba presentando, candidato a diputado. Déjame ver si me aprendí las provincias. A ver, provincia de Cachapoal.
Sí, la parte sur de Cachapoal.
La parte sur de Cachapoal y
Colchagua. Colchagua y Cardenal Caro, que es toda la costa de la sexta región.
Sí, esa siempre se me olvida.
Así que ahí estamos tratando de transmitir un mensaje de esperanza, porque las cosas están difíciles en Chile, pero como dijo Manuel Rodríguez, que fue muy importante en mi zona, aún tenemos patria ciudadana.
Aún tenemos patria ciudadana. Y nos acompaña, después de unas vacaciones, parece más o menos larga, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Bárbara?
Muy bien.
¿Dónde te fuiste de vacaciones?
A las Europas.
Sí.
Pero volví antes del 18, muy patriota, a celebrar
la. O sea, estuviste de vacaciones en la Europa y después llegaste al 18. A
descansar post vacaciones.
Está muy bien, me parece.
Pero ya
muy
estamos
bien.
Instaladas, listas para la discusión de la ley de presupuesto.
Eso, vamos a estar conversando un poco de los temas legislativos que se vienen, porque esta semana es semana distrital. Partamos, pero eso sí, directamente con la apertura editorial. Llegaste inspirado.
Son los semáforos, es la campaña, no lo sé, pero está muy inspirado.
Bueno, le mandamos también muchos saludos a quienes nos están escuchando en 99.1 en San Fernando. Candidatura de Bachelet a la ONU, el gasto y despliegue que implica la nominación para el Estado de Chile. El presidente Gabriel Boric anunció oficialmente durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la Secretaría General de la ONU en reemplazo de Antonio Guterres. Con ello confirmó un rumor que venía anticipando y entregó un fuerte respaldo a la trayectoria de la exmandataria, ¿cierto? Lo acompañó Boric. Destacó que con su liderazgo la ONU podrá recuperar la credibilidad y eficacia frente a los desafíos globales. Impresiones.
Ay, ay, ay. Partamos por Bárbara, porque yo creo que ya adelanté algunas de mis impresiones. La ONU hoy día.
Me quedó claro que no está muy de acuerdo.
No, es que sabes que la ONU cada día es más irrelevante, gasta un montón de plata de países que tienen plata y otros que no tanto, como el nuestro. Y al final hoy día es una estructura de blanqueo político. O sea, el que hoy día esté candidateándose Michelle Bachelet, ni nada más ni nada menos que a la Secretaría General de la ONU, yo te diría que es de alguna forma lo que hace el profeta que nunca es profeta en su tierra. Michelle Bachelet lo hizo muy mal. Nunca olvidar que las cosas que estamos sufriendo hoy día institucionalmente vienen de reformas de su gobierno, de su segundo gobierno. Y como que me da la impresión así tipo Orwell, el Ministerio de la Verdad, cuando se reescribía la historia, como que hoy día creo que están tratando de blanquear lo malo que lo que hizo su gobierno Michelle Bachelet acá en Chile con un cargo internacional en la ONU. Entonces, demuestra nuevamente que la ONU, que alguna vez fue un organismo importante, creo yo, a nivel internacional, hoy día no es más que una herramienta de la izquierda internacional para blanquear a malos presidentes como ella.
Ya, interesante el punto. Yo quiero también tocar otro otro blanqueamiento, pero Bárbara Bayolo, ¿qué opinas?
En la misma línea, yo también creo que si es que Michelle Bachelet hubiera sido una presidenta que dejó una herencia buena, con cambios, con crecimiento próspero, sería una buena noticia, pero sabemos lo que generaron sus dos gobiernos, sobre todo el segundo. Y también esto tiene bastantes costos, tanto económicos como políticos. Ser la cara de Chile frente a la ONU, eso también implica ciertos gustitos políticos que puede llegar a tener Michelle Bachelet y que nos puede traer consecuencias a nosotros.
Sí, yo también creo otra cosa, no solamente respecto a Bachelet. Yo creo que efectivamente el gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, ha sido quizás la madre de los problemas que tiene, donde partió el estancamiento de partida económico en Chile. Le puso freno de mano con la reforma tributaria que se hizo en su gobierno, le puso no solamente freno de mano, sino que directamente retrocedimos en términos de educación con la reforma educacional. Fue un gobierno además donde se impulsó, y es importante recordarlo, el cambio del sistema electoral, donde pasamos, cierto, de privilegiar un sistema que era bien criticado, que era el sistema binominal, pero que tendía a grandes mayorías y que tendía a la moderación, que tendía a privilegiar la gobernabilidad, por un sistema fragmentado, por un sistema atomizado, donde pasamos de tener 7 partidos políticos el 2013 a tener 22 con representación parlamentaria, y creo que hay 24 con uno en formación, donde finalmente el tema de la calidad de la política se fue a pique. O sea, la política terminó o ha terminado deteriorándose porque se prometía más calidad parlamentaria, etcétera. Bueno, nada de eso pasó, y eso son mochilas con piedras que tiene de todas maneras el gobierno de Michelle Bachelet. Pero sin perjuicio de eso, yo también creo, Richie y Bárbara, que esto pasa también por un blanqueamiento, mejor dicho, un desvío de atención por parte de Gabriel Boric. Esto también tiene que ver quizás con esta lógica como de tenemos muchos problemas en Chile, problemas de seguridad, problema económico, tenemos ahora, Santa Dorothy Pérez, que ha sanado enfermos, digamos, producto de la baja de las licencias médicas, ahora está detrás, ¿verdad?, del fraude social respecto de ciertas personas que accedieron a beneficios sociales sin cumplir con los requisitos, abusando básicamente del sistema. Entonces, todos los problemas que tenemos internamente pareciera que se busca entonces desviar con esta grandilocuencia, búsqueda de grandilocuencia. No había mucha gente, eso sí, cuando lo yo por lo menos vi una foto. Oye,
y siempre hay un tuit.
Yo creo que acá en este estudio tenemos más gente. Ah, en este estudio tenemos más gente que lo que había ahí, pero más allá de eso, también es un desvío de, o más bien una evasión de los problemas que tenemos acá en Chile, buscando, ¿cierto?, con esta candidatura de alguna forma como evadir esos problemas que tenemos internamente, ¿no?
Yo te diría que es una estrategia bien antigua en la política internacional de países bananeros, de las cuales Chile estaba exento, pero no sé si tú te acuerdas cuando Evo Morales tenía problemas internos, lo primero que hacía era aprender el tema del mar. Porque claro, se instrumentaliza la política internacional como un medio para esconder, como bien tú dices, Connie, problemas internos. Me acuerdo perfecto cuando Maduro y Chávez prendían el famoso discurso del imperialismo yanqui para esconder justamente los problemas que se estaban dando en Venezuela. Y efectivamente hoy día yo creo que Gabriel Boric cae en ese bananerismo. Lo hemos visto no solamente ahora, siendo calcetinero, siendo jefe de barra, más que jefe de Estado de Michelle Bachelet, sino que lo vimos
básicamente en todos los últimos foros internacionales en los que ha participado, le pega un palo bastante inmaduro siempre que puede a Trump, trata de desviar la atención a veces en foros internacionales que tienen por objeto atraer inversión extranjera, termina cayendo en la pelea chica, en el mosqueo, en el orejeo, así propio de finalmente el que ve la política internacional como fue tradicionalmente en Chile, en vez de ver la política internacional como parte de la política de Estado, de las políticas permanentes de un país que va más allá del gobierno de turno. Bueno, Gabriel Boric, yo creo que ha sido muy evidente en que para él la política internacional no es un tema de Estado, sino que es más bien un tema que se puede instrumentalizar políticamente, ya sea para esconder problemas internos o ya sea para blanquear el legado, el triste y oscuro legado, en este caso, de una Michelle Bachelet, que de alguna u otra forma se pretende reescribir la historia de sus nefastas reformas en su gobierno interno con la pretensión de volver a tener un cargo internacional, y esta vez el más importante es la ONU.
¿Bárbara?
Sí, y también, como yo quería recalcar, que la postulación de Michelle Bachelet a la ONU va a requerir también un gran despliegue diplomático, y lo que también va a requerir muchos recursos para esa campaña, y recursos que hoy el país no tiene, que no es una prioridad para el país ni para los chilenos, que Michelle Bachelet o tener una representante en la ONU. O sea, puede ser importante tener una representante en la ONU, pero lamentablemente Michelle Bachelet no es la persona más idónea ni la que genera más consenso para asumir ese cargo. Y yo también comparto lo que decían ambos, de que esto puede ser un desvío de atención, sobre todo con todos los problemas que estamos viendo, con los problemas de la campaña. Vemos cómo la candidata del gobierno va a la baja en las encuestas igual. Y también recalcar el tema de los gastos que va a implicar esta candidatura, que están totalmente alejados de la realidad chilena.
Absolutamente. Bueno, de hecho, el tema de los costos también lo advierte el ex canciller Ignacio Walker. Dice, la candidatura requiere un gran acuerdo nacional y un importante despliegue diplomático, pues se trata de un asunto de Estado que trasciende gobierno. Walker además advirtió sobre los altos costos de la campaña internacional, que implica asignar recursos en el presupuesto y movilizar a la Cancillería en 193 países miembros. ¿Chile está para eso?
O sea, a mí me parece insólita
la
respuesta de la Cancillería, que dice que más que un gasto, esto es una inversión en el prestigio internacional de Chile. Oye, la mejor inversión en el prestigio internacional es volver a ser un país serio, con reglas claras, que atraiga la inversión, que atraiga el crecimiento económico, volver a ser ese país admirado, económica, democrática, institucionalmente, que alguna vez fuimos, y que, irónicamente, Michelle Bachelet fue la primera que empezó a mandar a la punta del cerro. Entonces, ahí donde está la ironía, finalmente, creo yo. Porque se dice desde el gobierno que esto es una política de Estado. No lo es. Se dice desde el gobierno que esto en realidad no es un gasto, es una inversión en el prestigio internacional. Cuando finalmente se está gastando plata en supuesto prestigio internacional en la expresidenta que mandó a la punta del cerro el prestigio internacional de Chile. Yo creo que es muy irónico.
No, y además que yo creo que también es bien inviable, ¿eh? Porque tú necesitas, de hecho, tú necesitas también, una carta bien interesante, Julio Dibbon, no sé si la leyeron, creo que el lunes publicada en Mercurio, donde dice, oye, necesitas además una unanimidad de ciertos países, en particular Francia, bueno, Rusia,
Estados Unidos.
Y claro, a eso quería llegar, Estados Unidos. No digamos que Gabriel Boric ha hecho mucho mérito o ha hecho algún guiño, sino que todo lo contrario, ha tratado el tema con Estados Unidos ha sido la antidiplomacia. Entonces se requiere un movimiento diplomático no menor, pero si Estados Unidos dice que no más, ¿eh? Entonces yo también creo que viene inviable, por eso mismo partía de la base de esta una suerte bomba de humo para desviar los problemas internos que tenemos en Chile para tratar en el fondo de moverse y evadir quizás la embarrada que tenemos en varios frentes, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ayer estuve en Peñabolén, en un barrio muy bonito, donde hay 29 casas. Estuve con víctimas de un turbazo que hubo, no sé si lo vieron, para Fiestas Patrias, en Peñabolén, con víctimas de ese turbazo, y me decían que de las 29 casas han entrado a robar a 25. En esa casa he entrado a robar 3 veces en un año. Esos son los problemas reales, pues. En eso estamos con el tema de la seguridad. Entonces, cuando tenemos a Gabriel Boric preocupado de viajar a dar un discurso, donde la atención está puesta en una cuestión que es completamente inviable y donde además se requieren, como bien decía Ignacio Walker, altos costos para hacer esta campaña internacional, asignarlo al presupuesto, hacer un despliegue diplomático con 193 miembros, yo de verdad lo encuentro como medio... es como vivir en Narnia, ¿no?
Mundo al revés.
Totalmente. Oye, a mí me tocó hace una semana estar en el Chile Day en Madrid y vi también cómo el uso de los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores se usaban para algo totalmente innecesario y totalmente contradictorio con el objetivo de esa instancia del Chile Day, que era atraer la inversión de extranjero a Chile, porque se realizó una exposición de Salvador Allende, que paradojalmente fue el presidente que tuvo más inflación en nuestro país. Y lamentar que ese tipo de situaciones se generen con los recursos de los chilenos que podrían estar usándose en temas prioritarios para el país.
Efectivamente, el tema al final de cómo se utilizan los recursos públicos, en cuáles son las prioridades, y esto evidentemente que no apunta a esas
exacto,
prioridades.
Sobre todo
y
cuando,
pareciera que es un gustito personal.
Exacto, ¿no? Sobre todo cuando es inviable, como dices tú, cuando es inviable cualquier esfuerzo, por mucho que se pueda llegar a creer que esto es una inversión en el prestigio internacional, no es una inversión en el prestigio internacional, es un blanqueo de una muy mala presidente, y además no solamente fue una muy mala presidente de Chile dos veces, sino que además fue alta comisionada de Derechos Humanos. O sea, ella ya ha tenido un alto cargo en la ONU y recordemos que tampoco fue bueno. Ella después de...
Bueno, eso es un buen punto.
De mucho amarillismo, no sé si te acuerdas de esta controversia, pero se alta comisionada de Derechos Humanos y se rehusaba a condenar como corresponde a Venezuela, lo terminó haciendo de manera muy tibia y sin ningún impacto. Entonces, eso te potencia finalmente dos cosas. El que Michelle Bachelet no solamente no se ha desempeñado bien en Chile, sino que los cargos que ha tenido en la ONU no los ha hecho bien. Y en segundo lugar, cuando logra quemarse un poquito o mojarse un poquito el potito con temas importantes como condenar de manera fuerte, férrea, la dictadura en Venezuela, lo hizo como comisionada de Derechos Humanos de la ONU y fue el impacto.
Sí, y también tampoco tuvo un buen desempeño en general, como que fue bastante criticada su postura o muchas veces también por tener postura.
Su ausencia, exacto.
Su ausencia,
fue una gestión que yo recuerdo muy criticada porque su postura personal política, que yo creo que tiene que subordinarse a su alto cargo en temas de derechos humanos, terminaba siendo una traba constante para denunciar como corresponde dictaduras y situaciones de violación a los derechos humanos llevadas a cabo por la izquierda, no solamente en Venezuela, sino que también en el mundo. Entonces, por eso te digo, y vuelvo a la idea tuya, Connie, las posibilidades son bien bajas. Aquí, además, son varios los países del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU que tienen poder de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Y su desempeño en la misma ONU fue malo. Entonces, es un gustito, es desviación de atención, es intención de blanqueo de un mal gobierno. Y espero yo que la memoria de los chilenos esté a la altura, porque también... a los chilenos, y esto lo digo partiendo por mí, a mí me pasa, a los chilenos nos gusta cuando el Chino Ríos fue número uno, a los chilenos nos gusta cuando ganamos la Copa América, y por supuesto son temas de orgullo, a los chilenos nos gusta tener a alguien nuestro, independiente de la posición política, en un alto cargo. ¿Qué cargo más alto que ser secretario general de la ONU? Yo creo que va a haber ahí una especie de orgullo transversal de la posibilidad de tener una chilena ahí, pero yo aquí confío en la memoria y en el sentido común de los chilenos. La verdad es que apoyar a alguien como Michelle Bachelet, por mucho que sea motivo de orgullo tener a una chilena en un cargo tan importante como la Secretaría General de la ONU, puede terminar saliendo un tiro por la culata, la verdad.
Sí, el fin no justifica los medios. Pues, no, o sea, está bien tener un orgullo, pero alguien que te dé orgullo.
Exacto.
Pues, ¿no? Y esto nos demuestra que la política es muy generosa.
Muy generosa.
Basta con ser un poco carismática y mira dónde llegó Michelle Bachelet.
Bueno, es verdad. Ahora, bueno, fue presidente de Chile dos veces, pero claro, hay que medir las personas también en este sentido, los representantes, por su desempeño. Entonces yo creo que no está, primero, el ONU no está para hoyo, porque no veo la viabilidad precisamente por los países que tienen poder de veto respecto a este cargo, y veo más bien un interés de blanquear, de evadir directamente los problemas internos vía una cuestión que internacional que en realidad no tiene, como dije anteriormente, ninguna viabilidad. Bueno, estamos conversando con Bárbara Bayolo, directora de la Fundación de la Legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, con Ricardo Neumann, abogado, candidato a diputado por el Distrito 16. Nos vamos a ir a una pausa y en un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversión. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Telemedicina llegó para quedarse, ya está en Chile con empresas que ya tienen consultas online, ¿no es cierto? Clínicas. Y también tienen ya, otra empresa sacó un sistema de hacer electrocardiograma a domicilio. Mandan un tenso a domicilio y le ponen 12 cables y le mandan todo esto online al doctor y en 10 minutos tiene el resultado. Pero ahora salió un estetoscopio con inteligencia artificial. Vamos a preguntar sobre esto. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí todo bien.
Oye, Eco Health en California, Estados Unidos, sacó un estetoscopio con inteligencia artificial. ¿Qué sabes de eso?
Claro, te cuento. Básicamente, este estetoscopio de Eco Health que mencionás es un dispositivo que usa inteligencia artificial para ayudar a detectar ciertos sonidos cardíacos o pulmonales de manera más precisa. Entonces, la idea es que los médicos puedan usarlo para tener una especie de segunda opinión tecnológica en tiempo real. Es un avance bien interesante porque combina la herramienta clásica del estetoscopio con las ventajas de la IA para facilitar diagnóstico.
Inteligencia artificial de ChatGPT trabajando por uno. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cune.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente, conversando con Ricardo Neumann, candidato a diputado por el Distrito 16, y con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Y antes de seguir conversando, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, estábamos hablando de la postulación a la candidatura de Bachelet a la ONU, el gasto y despliegue que implica la nominación para el Estado de Chile, pero hablemos un poquitito de la elección presidencial y particularmente de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara. Jara, del Partido Comunista, da giro en postura sobre Cuba y ahora reconoce que claramente no es una democracia. La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, realizó un cambio en su postura sobre Cuba durante una entrevista en el programa Carcuro a la Moneda de TVN. En un giro respecto a lo que había declarado antes de la primaria, Jara señaló que el régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel claramente no es una democracia. Recordemos que Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista, hace unos meses atrás había dicho que Cuba existía o tenía un sistema democrático distinto.
Especial.
Distinto, especial. Yo creo que, o sea, el tema de la credibilidad finalmente es un tema no menor, ¿no? Entonces, este tipo de giros tan brutales, una voltereta tan grande como esta, me parece que le pega en las líneas flotación de la credibilidad y la confianza de las personas, ¿o no?
Sobre todo cuando no es la primera voltereta. ¿Vamos a nacionalizar? No vamos a nacionalizar. Vamos a tener un sueldo mínimo de 750 lucas y después de que el equipo económico le dijo que esa era una mala idea,
no.
No, en realidad eso no era tan así, pero en el debate volvió a decir que sí. Y ahora, bueno, Cuba es una democracia distinta y ahora no, en realidad no es una democracia. Yo creo que ella intenta desesperadamente, esta candidatura Jeannette Jara, que no es capaz ni siquiera de capitalizar el 30% fiel de Gabriel Boric, es una candidatura fracasada, estancada, desesperada, y bajo esa desesperación, que por supuesto nunca nos tiene que hacer dormirnos los laureles, hay que tener mucho cuidado con eso, pero esa desesperación la lleva a ella a generar bochornos como este. Ella debe creer que rectificar su declaración sobre la calidad democrática o no democrática de Cuba le va a permitir crecer hacia los chilenos que, gracias a Dios, en su mayoría respetamos la democracia, pero yo creo que lo único que genera a su candidatura es sumarle un rayón de pintura más a una Jeannette Jara que no es capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera consigo misma.
Sí, yo creo que al final quien aspira a gobernar el país tiene que ser totalmente coherente y convincente con sus declaraciones, y esto nos surge la duda si es que es un cálculo político o realmente es la convicción de ella de que Cuba no es una democracia. Y creo que también llegan muy tarde las declaraciones de ella sobre su posición, y que es un mínimo, pero que sigue esa duda de si es que realmente ella lo cree o se está viendo tan complicada en su campaña de que ya está girando hacia otros lados. Teniendo en cuenta que el público fiel del Partido Comunista va a votar por ella sí o sí.
Yo creo que en ese sentido, bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades. Muchas veces el comunista cuando habla, miente, y cuando calla, oculta, ¿no? Yo creo que la candidatura de Jeannette Jara desde la primaria ha sido precisamente eso. Y creo que es importante recordarle a los auditores, porque esta no es una cuestión de hace un año, dos años, diez años, no, fue hace algunos meses en que la franja de la primaria, de la franja presidencial, ella dice: yo adopto un compromiso súper simple, no mentiré, no mentiré. Y en un par de semanas se mandó tres mentiras al hilo. No está la nacionalización, sí está. No está el aborto libre sin límite, estaba. Yo no apoyé el tercer retiro, eso es falso. Bueno, había un tuit que en el fondo, no solo un tuit, sino que además promovió activamente el tercer retiro del 10% que precisamente generó un nivel de inflación brutal. Importante recordarle eso también a los auditores. Revise quienes votaron a favor de los retiros, o mejor dicho, quienes fueron los pocos valientes que votaron en contra de los retiros del 10% de en cada uno de sus distritos, porque ahora es súper fácil decir, chuta, no, votaría en contra. Bueno, pero en el minuto que era difícil, en el minuto que era impopular, en ese minuto la gente terminó apoyando los retiros, sabiendo además las consecuencias que se iban a generar. Entonces, que ahora diga, bueno, volviendo a Janet Jara, que cree que Cuba efectivamente no es una democracia, que vio la luz, ¿qué pasó?
Después de una reflexión dolorosa.
No, pues, está mintiendo, pues. Obviamente que está mintiendo.
Y ahí está la ironía, porque obviamente es producto de un cálculo político, como dice Bárbara. O sea, una persona que milita en el Partido Comunista desde los 14 años, su imagen sobre Cuba no va a cambiar después de una reflexión dolorosa de un par de meses. Es un cálculo político. Y ahí es donde está, como les decía antes, la ironía, porque es un cálculo que pretende mejorar los puntos que tiene hoy día en su aceptación ciudadana en la encuesta. Pero yo creo que más que hacerla crecer, la baja aún más. Porque es una demostración más de que esta candidata no es capaz de ser consistente con su propio discurso. Que esta candidata, Janet Jara, se ha puesto tanto disfraz de oveja, tanta seda encima, que no es capaz de ser ni tener un discurso coherente. Yo quiero darle un consejo a los auditores, Constanza Jura.
A ver.
Como es difícil saber lo que piensa Janet Jara, porque se pone tanto disfraz y cambia tan rápido de opinión, es que por eso ahí está mi...
Ya, perdón,
¿cuál es el consejo para poder saber lo que realmente piensa Janet Jara? Escuche a Eduardo Artés. Ese es el consejo.
Eso es un buen punto.
Exacto.
Oye, profe, te dejó la embarrada, ¿eh?
Dejó la embarrada. O sea, es que ¿sabéis qué? ¿Nos sorprende?
No.
¿Nos sorprende? Si al final... El comunismo nunca ha creído en la democracia más que como un medio para llegar a hacerse el poder y no devolverlo nunca más. El comunismo nunca ha creído en el pueblo más que para instrumentalizarlo, porque cuando el pueblo no piensa como ellos, bueno, son puros fachos pobres que hay que ningunear intelectualmente. Cuando los comunistas finalmente hablan de democracia cuando les gusta. Pero cuando no les gusta, o cuando la democracia no resulta como ellos quieren, es como el cabro chico que da vuelta al tablero de Monopoly cuando va perdiendo. Es como el equipo de fútbol que se lleva la pelota para la casa cuando van perdiendo por goleada. Ese es el problema. Y yo creo que hoy día, y esa es mi esperanza también, porque hoy día son tan evidentes, tan recurrentes, tan seguidas estas contradicciones, justamente a partir de la candidatura de Janet Jara, que yo creo que la izquierda debe estar golpeándose o autoflagelándose de que sea ella la que los representa hoy día a toda la izquierda después de una primaria. Yo creo que esta es una lección más de educación cívica. Nosotros, recuerdo, Connie, voy a volver a Vietnam. Obviamente la convención constitucional para nosotros fue muy difícil, pero ¿sabes qué? Me acuerdo que varias veces nosotros comentábamos, mira, ¿sabes qué? Por lo menos este ejercicio de esta convención constitucional, que terminó con un contundente rechazo de los chilenos, fue una inyección a la vena de educación cívica para los chilenos, en un contexto en donde la educación cívica había desaparecido de los colegios, había desaparecido de los currículum escolares. Todo lo que vieron los chilenos en el proceso constituyente fue una inyección a la vena de educación cívica. Nosotros, para el rechazo, lo que hacíamos, recuérdalo, Connie, eran charlas de educación cívica, de cómo principios básicos de igualdad ante la ley, cómo principios básicos de tener separación de poderes, principios básicos de no poner en las manos del poder político cosas sensibles de las personas, en fin.
Que eran, las personas no sean dependientes del Estado, que el Estado no permita controlar todos los aspectos de tu vida.
Eran elementos básicos de educación cívica que yo creo que el proceso constituyente, con todo lo malo que tuvo, fue una buena forma de resaltarlos. Yo creo que hoy día la candidatura de Janet Jara, con su versión sin filtro, que se llama Eduardo Artés, es, creo yo, y lo digo optimistamente, una clase magistral de educación cívica de lo que es realmente el comunismo, de lo que es realmente el marxismo y de lo que es realmente esta ideología del odio que busca conflicto, que busca dividir para hacerse el poder y no devolverlo nunca más.
Sí, no, oye, yo quería comentar que la facilidad que también tienen ellos de después, cuando se les saca en cara estas mentiras, de hacerse las víctimas y decir, estoy siendo atacado, yo no he mentido, esta ha sido mi posición constantemente. Y también hemos visto como cuando se producen estas diferencias de opiniones entre la candidata oficialista del gobierno y el mismo Partido Comunista, la esconden un poquito. Yo creo que ahora no la van a sacar de los debates, como el miedo que tiene la misma candidata a enfrentarse al resto de los candidatos a presidente, porque en esa instancia se pone en duda toda las mentiras que han dicho.
Bueno, interesante lo que dice Bárbara, porque de hecho, bueno, eso también es una estrategia, ¿no? Acá no estaba leyendo los mensajes también de los auditores. Acá nos dice, hay tanta información, dice Hernán, que ustedes pueden analizar a diario a fin de dar a conocer a los auditores que es el comunismo. Pero es verdad lo que dice Bárbara y lo que dices también tú, Ricardo, en términos de que el ninguneo a las personas, ¿cierto? Esta lógica como de atribuirse también el pueblo.
El insulto a la inteligencia.
Sí, ¿no? Y atribuirse al pueblo directamente, porque fíjate que cuando hablan de la palabra pueblo, uno se pregunta, nosotros le hemos preguntado varias veces, lo preguntamos también en la constituyente a los convencionales de izquierda, y tú les decías, bueno, pero ¿el pueblo incluye a la gente, por ejemplo, de derecha? No te contestaban bien, ¿ah? No era una, no, parece que el pueblo solamente la gente que vota por la izquierda, ¿no? El pueblo no es una
pueblo, una entelequia que le sirve a ellos.
Claro, ¿no? O sea, entonces esto como el pueblo no vamos a dejar, que lo dice el profesor, no lo vamos a dejar gobernar. Bueno, de partida, además de ser una amenaza, además de ser un atentado contra el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, lo que te está diciendo en el fondo es como el pueblo, que somos solo nosotros. Y si fuera solamente la gente que vota por el Tespucha, el pueblo chiquitito, o sea, sí. Es como ciudadanos, como tipo Atenas, ¿eh? Así como que, porque no tiene mucha aceptación, solamente el pueblo sería la gente que vota por un cierto sector político o bien por una persona en particular. Ahora, yo creo que lo de Janet Jara respecto al Partido Comunista, yo creo que eso es estratégico, ¿eh? Eso de que ella se vea como una persona como moderada o que de alguna forma maduró o avanzó hacia el centro, ¿cierto? Entonces que el Partido Comunista quede con el punto duro, ¿cierto? De ser un partido que sigue creyendo que, bueno, que dice que Cuba es un sistema democrático distinto, etcétera, y que ella finalmente se puede mover hacia un espectro más mayoritario. Yo veo que eso, más que entrar en contradicción con su partido, la contradicción con su partido es más bien estratégica.
Exactamente. Oye, puedo leer una frase tremenda de nuestro amigo Pedro Fernández.
Por supuesto, acá dale.
En resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿ya? Sobre Janet Jara.
Dale, dale.
Artés es DiCaprio, Janet es Kate Winslet, el PC es el Titanic y Rondón sería Celine Dion cantando la balada a capela en Sin Filtros. Muy bien, mi amigo.
Oye,
Pedro Fernández.
Grande Pedro Fernández. Artés es DiCaprio, Janet es Kate Winslet y el PC es el Titanic. Así nomás.
Ay, ay, ay. Es que se les hunde su verdad.
Para que vean los auditores que lo estamos escuchando, sí. Acá, que
y ese
lo estamos
problema.
Leyendo acá en el streaming.
Oye,
¿no?
A propósito, yo quiero tirar un palo a propósito que estamos también reconociendo política local. En mi región tenemos una senadora, la senadora Sepúlveda, que no es más ni menos que una de las principales voceras de Janet Jara, oye, senadora con amplias mayorías. Hoy día, bueno, en vez de legislar, está haciendo guaripola de Janet Jara. Y hay una frase recorriendo las radios de mi distrito y de mi región, donde la señora Sepúlveda habla de los bots, habla de que la verdad hay que controlarla, porque si no se abusa de la verdad. Chuta. Y ahí es donde, cuando hablábamos, bueno, democracia, ¿qué democracia? ¿Pueblo, qué pueblo? El que le sirve a ellos. Cuando la izquierda habla de la verdad y habla de este tema de los bots y habla de las fake news, que por supuesto son fenómenos que hay que abordar, son problemáticos para la democracia, pero no abordarlo a través de una ley que establezca una verdad única. Uh-huh. Y eso es algo que ha hecho Camila Vallejos cada vez que puede. Ha intentado varias veces tirar para adelante el proyecto de ley Mordaza, y es algo que peligrosamente está diciendo en regiones. La senadora de mi región está incubando de alguna forma el que la manera de abordar los efectos dramáticos que por supuesto tienen las fake news y la desinformación es justamente la regulación, es justamente el establecimiento de una verdad única. Yo creo que efectivamente los bots, la fake news, la desinformación son fenómenos que afectan la democracia y obviamente hay que abordarlos y hay que evitarlos, pero se abordan con información, se abordan con capacitación para descubrir esas fuentes de fake news, se abordan con educación, no se abordan con una ley que empiece a establecer, a propósito de lo que trataron de establecer en la Convención Constitucional, cuál es la verdad oficial y cuál no. Yo creo que es importante también conversar esto, porque nosotros acá en la agricultura generalmente hablamos de temas de nivel nacional y no nos damos cuenta cómo, de manera subrepticia, a través de las frases radiales que los parlamentarios tienen en esta época de campaña, uno como candidato desafiante por supuesto no las tiene, y esas frases se pagan con plata de todos los chilenos, parte de las injusticias que tiene el sistema electoral entre desafiantes y incumbentes, pero más allá de eso, ¿cómo de Arica a Punta Arenas deben estar pasando estas cosas? De Arica a Punta Arenas, servicios públicos deben estar con un discursillo, de Arica a Punta Arenas, las frases radiales deben estar así, de manera a veces sutil, a veces no, instalando cuestiones que son terribles para la democracia, como el establecimiento de una verdad única. De Arica a Punta Arenas se instrumentalizan fondos estatales para hacer campaña. Señora, señor, que nos escucha, especialmente a los que me escuchan en San Fernando, en la 99.1, no caigamos en eso. Yo creo que este insulto a la inteligencia de los chilenos se acabó el glorioso 4 de septiembre del año 2022, y yo creo que hoy día esta izquierda sigue tratando de ejecutar las estrategias que siempre ha ejecutado y que hasta cierto punto le han servido. Yo creo que hoy día los chilenos estamos más preparados.
Estoy completamente de acuerdo. Y acá dice Osandón haciendo campaña por Bachelet, la izquierda con Chile Vamos no necesita de votos. Osandón haciendo campaña por Bachelet, ¿vale? Dramático. Bueno, nos queda un minuto.
No nos metan a todos en el mismo saco.
Nos tenemos que ir en un minutito más, pero ¿qué se nos viene en lo legislativo, Bárbara Bayona?
Sí, se viene muy importante la próxima semana, el día lunes, en la sala de la Cámara de Diputados, se vota el proyecto de ley que establece la multa para el voto obligatorio, que quedó entre 0,5 y 1,5 UTM, y también se vota la reforma constitucional respecto del voto de los extranjeros. Así que ahí hay que estar bien atento a que el gobierno cumpla también su compromiso y alinee a sus diputados para que se apruebe este proyecto, ambos proyectos.
Buenísimo. Bueno, acá dice Gabriela González, dice, el problema es que el país está en el fondo, es culpa de la derechita. Bueno, le quiero decir a Gabriela que no sé de qué derechita está hablando, pero en el caso nuestro, al menos, siendo ni siquiera 37, 21, estuvimos ahí defendiendo el fuerte en la Convención Constitucional. Así que al que le crepe el poncho, que se lo ponga. Bueno, muchas gracias, nos tenemos que ir, ya nos está sonando la música. Gracias a Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y a Ricardo Neumann, candidato a diputado por el distrito 16, por el estar en el programa. Muchas gracias también, por cierto, a todo el equipo, a todos quienes nos escuchan por la radio, quienes nos siguieron por streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el grandísimo Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.